Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Hoy hablamos de historias pequeñas, un título que hemos robado a un libro, como no podía ser menos, pero es que historias pequeñas pues se puede aplicar a todas esas historias cortas, de pocas páginas, relatos, narraciones breves, ficción corta, cuento, historias pequeñas pero grandes en contenido. Y así es el libro que da nombre a este programa. Su autor está con nosotros, nada menos que desde Alicante. Héctor Gomis, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuando nos envió historias pequeñas este verano, pensó que tenía posibilidades, que incluso podíamos robarle el título de su libro para nuestro programa.
Pues la verdad es que no, y háblame de tú, por favor.
Ay, vamos a romper una de nuestras normas, Héctor. Bueno, es una impactante colección de relatos, dice en el subtítulo. Y de ellos vamos a hablar y también a lo largo del programa hablaremos con otro autor de relatos, el flamante Premio Euskadi 2011, John Bilbao, por su libro Bajo el influjo del cometa. Héctor Gomis nació en Alicante en 1975, es diseñador gráfico e ilustrador y autor de este libro Historias pequeñas, en cuyo interior de contrapartada señala además sobre él mismo. Después de varios años intentando hacerse millonario como deportista de élite, tuvo que desistir al mirarse un día al espejo. Un mal amigo le recomendó comenzar a escribir. Este libro es el resultado de ese consejo. Lo estoy leyendo, Héctor, para destacar ese sentido del humor que está presente también en todos los relatos, yo creo, y bueno, en la portada también, cuando dice, ¿y si al final la vida fuera puro cuento? Humor inteligente, porque la verdad es que si ejercitara los músculos de su cuerpo y no los de su cerebro, quizá ganaría mucho más, al menos en este país, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
No sé si había un poco ahí de ironía también.
Hay bastante ironía, pero es que la vida que nos toca vivir hay que echarle mucha ironía a la vida para sobrevivir.
Sí, y bueno, también humor, porque además eso se agradece mucho, incluso en las historias más difíciles que hemos leído, pues siempre hay un toque, bueno, pues de gracia o de no tomarse las cosas demasiado en serio, ¿no?
Sí, yo siempre he sido de la idea que es eso, que más cuando te dan palos la vida hay que tomarse las cosas, hay que buscarle el lado positivo, por lo menos buscarle la gracia.
Claro, bueno, porque a veces van muy mal las cosas. La edición de Historias Pequeñas está a cargo de una editorial pequeña, se llaman Ven y te lo cuento, y bueno, no sabemos si sigue funcionando porque la web no está muy actualizada, pero fue Héctor Gomis quien nos envió el libro directamente, o sea que además de utilizar el cerebro pues para crear, pues hay que utilizarlo también para la promoción y para la comunicación. No es fácil, ¿no?
No, la verdad es que una vez que consigues una editorial, que ya es muy difícil, ves que hay tanto pez en el río que para que consigan pescarlo hay que moverse.
Sí.
La editorial se está moviendo bastante, han renovado precisamente la web hace poquito, y pero sigue siendo una editorial muy pequeñita y hay mucho libro editado cada día, y la verdad es que hay que buscarse la vida para promocionarse como
claro.
Se pueda.
Hay que buscársela incluso a través de los blogs, porque la mayoría de estos cuentos creo que están publicados en un cuento a la semana.
Sí.
Y bueno, pues claro, de todas formas, si lo publica ahí, pues lo de vivir del cuento casi es más difícil, ¿no? Porque tampoco, no sé si el libro ha recibido algún premio con bastante cantidad monetaria monetaria, si le renta algo.
No, ahora mismo es por amor al arte. Ya veremos a ver cuántos se han vendido, pero vamos, no será mucho, pero es más que nada por gusto. Además, en un principio, como tú dices, era un blog. Me dediqué a subir un cuento a la semana y en los ratos libres que iba teniendo, y fue la misma gente que visitaba el blog la que me animó a probar de buscar una editorial, y la verdad es que tuve suerte, porque no busqué mucho y enseguida me contestaron la gente de Venite lo cuento, y de ahí surgió esto. Pero me gustaba la idea de simplemente la idea de compartir lo que estaba escribiendo y que la gente lo leyera.
Se nota esa idea de compartir en todos sus cuentos. Luego cada uno tiene algo muy especial. Son más de 20 relatos en cerca de 200 páginas y hay pues de todo. El primero se titula Un jarrón verde con un feísimo dragón naranja. Y bueno, pues habla del azar, pero es que luego en el segundo ya pasa a el problema, que es en realidad la superpoblación del planeta. Bueno, pues es como la vida misma, ¿no? Que son pequeñas historias.
Sí, quería que fueran, además, intentaba que fueran lo más distintos posibles entre sí, que la gente cada vez que leyera un cuento, cuando fuera a leer el siguiente, no supiera lo que se enfrentaba. Puede haber un cuento de humor y justo después uno muy triste, o alguna reflexión, o una historia de intriga. Quería que fueran pequeñas sorpresas.
Y bueno, también dice en la contraportada que la vida está llena de historias extrañas y pone algunos ejemplos de personajes, de elementos que aparecen en sus cuentos. Y la verdad es que sí, que hay, bueno, pues cosas extrañas, pero también hay muchos cuentos con una gran sensibilidad. Yo no sé si tiene alguno del que nos quiera hablar especialmente.
Pues la verdad es que es lo que se dice de los hijitos. A mí particularmente hay uno que es el que más me gusta a mí. Luego, lo bueno que he visto con este libro, la gente que lo ha leído, es que mucha gente me dice, me han gustado todos los libros menos dos. O al contrario, el libro es una bazofia, pero hay un relato o dos que me han llegado al corazón. Y es un poco, dependiendo de incluso de la persona, que te puede llegar más uno u otro. A mí, desde luego, el que más me sentí lleno al terminarlo era el de A veces las cosas pueden ser como uno quiera que sean, que es una historia muy triste, pero al mismo tiempo muy esperanzadora.
Me parece recordar, ¿es la del abuelo?
Es la del tío, el hombre que va buscando a su tío.
Uh-huh. Vale, no me quiero equivocar, pero creo que había un problema de salud.
Sí, bueno, es que hay dos abuelos. Sí, este es un hombre que va buscando a un tío suyo que no conocía desde que era pequeño, que le dijeron que estaba loco. Y le habían prohibido verle desde niño porque su madre le dijo que estaba loco. Y a los años recibe una carta de él y decide ir a ver qué ha sido de su tío.
Uh-huh. Ya lo recuerdo, sí, me gustó también especialmente. Bueno, esto de los gustos, la verdad es que es tan distinto como los lectores. Nos han recomendado, por ejemplo, para este programa, Por varios caminos, a Hipólito García Navarro. Y la verdad es que ayer mismo nos llegaba desde Huelva, desde donde es Hipólito, pues nada menos que 16 libros de la editorial Cacúa, incluyendo una antología de narradores de Huelva. Claro, podemos hacer una antología de narradores por cada provincia, porque el relato corto está viviendo un momento espectacular.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay mucho talento, y aparte también las nuevas tecnologías están ayudando a mucha gente que a lo mejor no hubiera tenido posibilidad, como me pasó a mí, o que no tiene contactos, o que no ha sabido cómo, pues el mostrar, por lo menos mostrar sus trabajos.
Claro, y desde las nuevas tecnologías, pues uno puede efectivamente acercarse cada vez más a más gente, e incluso pues a nosotros aquí, a este planeta de los libros. No sé si nos quiere recomendar algún cuentista para terminar. Yo les quería preguntar hoy a nuestros invitados por Julián Barnes, por el reciente ganador del premio Booker, porque estaba también leyendo un libro suyo de relatos, Pulso. No sé si le conoce.
No, la verdad es que me pilla. Bueno, pues alguno. Pero me lo apunto.
Bueno, a lo mejor no le gusta, porque es un poco desasosegante, digamos.
Yo tengo gustos bastante eclécticos y que me desasosieguen es algo que me gusta.
Vale, y una recomendación, Héctor, para terminar.
Pues un libro libro que no va a, va a salir dentro de muy poquito, que es de un amigo mío, que está también en la editorial, lo recomendé a la editorial y les gustó, que va a salir, que también es de relatos, se llama Dios es chiste, saldrá para diciembre y es de Juan Abarca, que es escritor, aparte de músico, es el cantante y el líder del grupo Mamá Ladilla, y es un libro de relatos muy, muy bueno.
Dios es chiste.
Dios es chiste.
Vale. Pues nos lo apuntamos, Héctor, y que esperamos que vuelva a este planeta de los libros. Ha sido breve, así que bueno, lo bueno es si breve dos veces bueno, y que vuelva en otra ocasión, ¿de acuerdo?
Cuando, que siga escribiendo. Cuando queráis.
Muy bien, un
Muchísimas
abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias. Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ya saben que pueden escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com o a través de Facebook o de Twitter. Esta octava temporada emitimos los miércoles en directo a las 6:30 de la tarde en el 100.4 de la FM de Madrid, pero también a través de Círculo Bellas Artes, a través de la página de Círculo de Bellas Artes. Solamente tienen que ir a Radio Círculo, y ahí también nos escuchan en directo. Nuestro siguiente invitado, como dijimos al principio del programa, es el flamante ganador del Premio de Narrativa Euskadi 2011 en la modalidad de castellano por la obra Bajo el influjo del cometa. Jon Bilbao, bienvenido al Planeta de los Libros. ¿Hola? No sé si nos escucha, tenemos conexión telefónica también con Jon.
Sí, hola.
Hola, muy bien. Le decía yo que bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias y buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero, por su premio, el Euskadi 2011 de narrativa. La verdad es que en estos premios Euskadi está habiendo cierta polémica. Me refiero sobre todo al premio de ensayo otorgado a un terrorista huido de la justicia, que bueno, pues aunque la semana pasada tuvimos esa buena noticia de que ETA anunciaba su disolución, ¿cómo afecta, si en algo, a su premio o a su narrativa, ya que vive en Vizcaya, aunque sea natural de Asturias, cómo afecta escribir allí? ¿Cómo afecta todo esto?
Pues a mí hasta el momento no me ha afectado en nada. Uh-huh. Intento llevarlo con la mayor naturalidad, que es lo que hace la mayoría de la gente.
Sí. Bueno, decíamos al principio que este premio Euskadi 2011 lo comparte porque hay una modalidad en castellano y otra en euskera, y lo que nos ha sorprendido es que los dos libros, creo, son de relatos. No sé si esto ha ocurrido más veces en el premio Euskadi de narrativa.
La verdad es que yo tampoco. Uh-huh. Y me parece una feliz coincidencia porque soy un gran fan del género del relato, pero tampoco creo que tengamos que sacar lecturas aceleradas, ¿no? Y pensar que esto es automático de un resurgimiento o de un surgimiento del género del relato, que bueno, está pasando por un momento dulce, pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo.
Claro. Es verdad que se ve mucho relato, pero luego hay que ver también la huella que dejan los relatos. Pero de entrada, la verdad es que su libro nos ha gustado mucho, independientemente del premio. También es cierto que Jon Bilbao, a pesar de no haber cumplido todavía los 40, tiene mucha obra premiada. Es lo primero que hemos leído suyo, pero no sé si es lo que recomendaría a un lector primerizo, si empezar por aquí o por algún otro libro de Jon Bilbao.
No, me parece un buen inicio. Es más, yo cuando me acerco a una escritora al que hasta el momento no he leído, suelo buscar un libro de cuentos, porque de esa forma en un único libro tengo un muestrario de los diferentes temas que le interesan, de sus diferentes registros narrativos, así que me puedo hacer una idea de si ese autor me va a gustar o no, cosa que quizá con una novela si coincide, si resulta ser una novela que, bueno, que temáticamente no me agrada mucho, pues mira, a lo mejor ya no insisto. Así que prefiero esa opción del libro de cuentos.
Sí, la verdad es que, bueno, los cuentos entran muy bien, se leen muy bien. Y bueno, pues en general parten de situaciones muy reales. Quizás el más fantasioso es el último, el que da título al libro, Bajo el influjo del cometa, ¿no? Porque parte de un hecho real, de aquel cometa Hale-Bopp en el año 97, pero se imagina, bueno, pues una nocturnidad parcial del planeta, nada menos.
Sí, lo que suelo hacer habitualmente es partir de situaciones bastante convencionales, de personajes más o menos reconocibles y romper su cotidianidad, ¿no? Llevarlos a obligarlos a demostrar de que son capaces o a apretarles las clavijas, ¿no? Lo que sucede en ese relato es que, bueno, pues para obligar a los personajes, que es una pareja de clase media, que él trabaja en una planta de embotellado de bebidas de refrescos y ella en una tienda de artículos de pintura, que tiene una vida pues bastante tranquila, que viven en un chalet con un perro, para obligarles a actuar como lo hago, me hacía falta un decorado que se alejara mucho de lo habitual, ¿no? Así que para eso, y porque me encanta, recurrí a un arranque propio de la ciencia ficción, ¿no? Y es dejar pues enormes zonas del planeta desprovistas de energía y de los servicios más esenciales, que hacer que los personajes pues tengan que desenvolverse pues como si fueran colonos en el lejano oeste en el siglo XIX, aunque en realidad se transcurre en el año 99, si no me equivoco.
Bueno, señaló incluso el jurado del Premio Euskadi 2011 algo así como que le gustaba cómo lo fantástico lo convertía en real, ¿no? Porque uno lo va leyendo y no parece tan extraño, ¿no? Que haya una zona pues donde efectivamente no solamente es de noche, sino que no funcionan los servicios mínimos de agua, de electricidad, a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Y bueno, hay también mucho de siniestro en este relato, ¿no? No se lo vamos a contar a los oyentes, pero pues un asesinato, un cuervo, un vagabundo, en fin, que el miedo va creciendo y es entonces cuando los personajes abandonan un poco no solamente esa situación más o menos plácida y hasta vulgar, sino que abandonan su bondad, ¿no? Se vuelven malos.
Sí, bueno, no es que se vuelvan malos, ¿no? Sino que esa maldad ya estaba dentro de ellos. Si tuviera que buscar una temática más o menos común a los relatos que forman Bajo el influjo del cometa, sería que muchos de sus protagonistas se conocen mejor a sí mismos y en las historias que cuento, pero resulta que lo que conocen de sí mismos es algo que no les gusta, ¿no? Que descubren pues que son capaces de cometer ciertas maldades, de robar a sus vecinos, de inmiscuirse en la intimidad de sus vecinos, de abandonar a sus familias, pero bueno, parece que las cosas no les van mal, o sea que esas pequeñas transgresiones o grandes en algunos casos no conllevan un castigo, ni siquiera un remordimiento, ¿no? Pero ojo, o sea, lo que pretendo decir es que ese conocimiento de sí mismos es beneficioso, ¿no? A todos les viene bien porque nos permite orillar las situaciones en que propician que esa parte odiosa, en algunos casos, de nosotros mismos salga a la luz.
Claro, porque normalmente esa parte odiosa está oculta. Y sale, por ejemplo, también en otro cuento, son 7 cuentos en total, algunos más largos que otros, pero especialmente estaba recordando Belígero, donde, bueno, pues esa parte un poco malvada, pues ya hasta parece animal incluso, ¿no?
Sí.
Por no desvelar mucho.
No desvelamos mucho. Sí, Belígero es mi contestación personal a ese casi un género literario que es el del retorno al mundo rural, ¿no? El del urbanita harto del frenesí de la ciudad y del estrés del trabajo, que bueno, un día decide romper con todo y se va al campo a purificarse. Lo que pasa es que es un planteamiento excesivamente romántico y nada realista, ¿no? Y muchos seguro que todos conocemos a alguna persona que dice esto y que alguna vez incluso lo ha intentado. Pero luego cuando te vas al campo y llevas allí 2 semanas y no tienes internet y no conoces a nadie y todos a tu alrededor hablan con un acento muy raro, pues ya lo detestas. ¿Y qué es lo que le sucede a la protagonista de Belígero, que es una presentadora de televisión que no sabemos muy bien por qué decide irse a pasar un invierno, ni más ni menos, a las montañas? Y en lugar de purificarse ella en ese entorno maravilloso al que ha ido, lo que hace es lo contamina, ¿no? Y la soledad, el aburrimiento, lo van sacando ese lado poco agradable de sí misma que estropea ese lugar al que se ha retirado.
Sí. Hay otro elemento que me ha llamado la atención en un par de relatos, que es el mar, el agua, por ejemplo en Una victoria parcial y también en uno de los relatos que quizás más me ha impactado, el que titula Soy dueño de este perro, y que empieza con la salvación de un perro pues en las aguas de un embalse. El anterior, el de Una victoria parcial, se inicia con una frase de Moby Dick, pero este también, el de Soy dueño de este perro, pues le debe algo, ¿no?, a la obra de Melville.
Pues la verdad es que no lo había pensado, ¿no?
Pues ese rescate del perro.
En el caso del relato del perro, los pasajes que transcurren en el agua, que es, si no recuerdo mal, es un pequeño embalse.
Sí.
Bueno, tiene un bastante simbólico, ¿no? Porque creo que incluso se menciona explícitamente en el relato, ¿no?, que el agua se asocia en la mitología al nacimiento o al renacimiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les sucede en ese relato? O sea, extraen un perro que iban a sacrificarlo ahogándolo y ellos lo salvan y bueno, pues es una nueva vida, ¿no?, para ese perro. Y al final hay una escena paralela que ya no vamos a desentrañar, en el que, bueno, ocurre algo parecido, pero no se sabe qué es lo que va a nacer de ahí, ¿no?
Ese es el final, ¿verdad? Que la verdad es que la historia es muy siniestra hasta ese mismísimo momento cuando ya John Bilbao pues deja de escribir. Y bueno, hay otro también que en general, ¿no?, todos tienen una parte oscura, que se llama Un padre, un hijo, con una inquietud permanente a lo largo de todo el cuento. También hay, no sé si ha querido crear como un paralelismo entre la relación del padre con la madre y las relaciones sentimentales del hijo. No es que se hereden, pero parece que están revueltas, ¿no?
Sí, el relato cuenta la historia de un padre viudo que decide visitarle en el aniversario de la muerte de su mujer, la tumba de esta, que está en el pueblo donde ella había nacido, y le pide a su hijo que lo acompañe, ¿no? Entonces organizan un pequeño viaje padre-hijo de 2 o 3 días en todo terreno para hasta llegar al cementerio y luego volver a casa. Y bueno, eso les obliga a una convivencia un tanto tensa, ¿no? Y vamos descubriendo que aunque el hijo hace todo lo posible por no parecerse al padre, que era una persona con bastantes defectos y bastantes dificultades a la hora de tratar con otras personas y en particular con su mujer, él, sin poder evitarlo, está cometiendo casi los mismos errores, ¿no? De hecho, el padre se lo dice en un momento dado del relato, le dice algo así como, tú y yo nos parecemos mucho en lo fundamental, ¿no? Y el hijo lo niega, ¿no?, aunque luego los hechos demuestran que el padre tenía bastante razón.
Sí. Bueno, porque claro, las relaciones paterno-filiales no se ha hablado mucho de ellas en la literatura, quizá, ¿no? Por lo menos en la nuestra, o por lo menos no están mucho más presentes las de madre-hija que padre-hijo. Pero bueno, vayamos a otro relato que se llama Ha desaparecido un niño. Otro también con bastante desasosiego y más allá de lo que le ocurre al niño desaparecido, es que también pues parece que hay otro registro, ¿no?, que yo creo que le gusta mucho a John Bilbao, el tener varios registros en un cuento. Entonces, pues nos viene a hablar también de la historia general de los niños de hoy, de sus relaciones con los profesores, de, bueno, pues si antes no eran muy satisfactorias, como dice el protagonista, pues ahora a lo mejor tampoco son muy buenas.
Sí, más que de las relaciones de, más que sobre los niños, el relato trata sobre los adultos, ¿no? Y en concreto sobre la protagonista, que es una profesora, una maestra rural, que de nuevo, o sea, una urbanita, en este caso, a que las circunstancias le han obligado a irse a vivir a un sitio pequeño y no lo está pasando nada bien, y resulta que desaparece un niño de su clase, aparentemente no se sabe muy bien, tenemos sospechas de que lo han secuestrado, y se organiza el operativo habitual, un despliegue para buscar el niño, grupos de vecinos que se organizan para ir a buscarlo, y ella ve ese operativo casi como una fiesta, o sea, como una oportunidad, como una ruptura de la rutina y una oportunidad para conocer gente nueva, ¿no? O sea, tiene bastante de humor negro, sí, el relato, ¿no? O sea, me da igual, o sea, no quiero ni pensar en este chaval, bueno, pues se le habrá pasado lo que le habrá pasado, ¿no? O sea, yo voy a ver si conozco a alguien entre todos estos voluntarios, a ver si ligo.
Que al final, no vamos a desvelar nada, pero vamos, es un buen escape lo que plantea John Bilbao en este relato, en Ha desaparecido un niño. Y bueno, ya para terminar, la verdad es que hemos visto una no recomendación en su libro, cuando habla de Suave en la noche, Suave es la noche, perdón, de Scott Fitzgerald, pero nos gustaría que nos diera una brevísima recomendación. No sé si ha leído a Julián Barnes, que ha publicado recientemente en castellano el libro de relatos Pulso, muy desasosegante, o algún otro cuentista que nos quiera recomendar.
Mira, te puedo recomendar los cuentos completos de Ramiro Pinilla, publicados por la editorial Tusquets hace unos pocos meses. Una recopilación de los dos libros de cuentos que publicó Ramiro Pinilla, un autor maravilloso vasco, hace ya, como 30 años, y dentro del género del cuento es lo mejor que he leído en mucho tiempo.
Nos gusta mucho en este planeta de los libros Ramiro Pinilla, le tuvimos por esa gran trilogía que tiene, Verdes Valles, Colinas Rojas.
Maravillosa.
Sí, la verdad es que es un buen exponente literario. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Por supuesto que muchas gracias por atendernos y por ese libro, por la imprevisión que hay en sus cuentos, que eso también quiero destacarlo, porque muchas veces lees los cuentos y parece que ya los has leído antes, pero no es el caso de Bajo el influjo del cometa. Así que, bueno, pues hasta otra ocasión, John Bilbao. Muchas gracias.
Muchas gracias. Me alegro de lo que me acabas de decir.
Un abrazo.
Otro. Hasta otra.
Y terminamos, como siempre, dando las gracias a todos nuestros invitados, a todos los que nos han escuchado. El Planeta de los Libros sigue durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com. Así que nos vamos hasta el próximo miércoles. Como siempre, que sean muy felices.